La solidaridad internacional para con el gobierno y el pueblo chilenos, así como el repudio a toda acción violenta que provoque la muerte o dañe a la persona humana, se hicieron sentir de inmediato al conocerse de la explosión de una bomba en la estación ferroviaria Los Dominicos en la capital de Santiago de Chile. De inmediato, los jefes de las fuerzas de seguridad, ministros y representantes de la seguridad del país, el orden y los poderes legislativo y judicial se reunieron con la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda. De la situación que aún vive la población y desde la misma capital chilena, nos habla el analista doctor Mijail Bonito.
La bomba fue producto de una seguidilla de bombas que ha habido en los últimos tiempos acá. Fue un extintor lleno de pólvora con un detonador dentro de un container de basura, dentro de un cesto de basura en militar, para explicarlo de mejor forma. La escuela militar está en Las Condes, en la avenida Américo Vespucio, una de las principales avenidas de la ciudad, y ahí hay una estación de metro que es muy importante porque era la estación terminal hasta hace poco de la línea 1, y es una estación donde además hay conexión con buses hacia otros puntos de la ciudad. Entonces es muy concurrida, pero además de eso tiene un paseo peatonal subterráneo donde hay un número importante de tiendas pequeñas y restaurantes donde las personas almuerzan, porque es una zona donde hay muchas oficinas también. Entonces hubo, con la explosión, hubo 10 heridos, dos o tres de ellos graves, e incluso una señora que hacía la limpieza en uno de los lugares, en el lugar donde explotó, perdió dos dedos de la mano, de una de las manos.
¿Hay algún atisbo de que de dónde puede haber emergido ese atentado, que a todas luces es algo que reprueba toda la comunidad internacional?
Mira, hace bastante tiempo, estamos hablando creo que alrededor del año 2005-2006, empezaron algunas detonaciones en diferentes puntos de la ciudad, pero no eran detonaciones que se ponían en sitios donde no había personas a esa hora, frente a bancos, a un costado de una estación de carabineros, o sea, de la policía chilena, de la policía uniformada chilena. Pero hace un par de meses hubo una explosión dentro de un vagón de metro que casualmente demoró su salida, y la explosión dentro de este vagón del metro se realizó mientras el vagón estaba vacío. Y ayer justamente hubo una de características similares, pero ya en un lugar tremendamente concurrido, en horario de almuerzo de oficina, el lugar está absolutamente lleno. Te digo porque mi oficina está a escasos 400 metros de ahí, y yo he ido a almorzar ese lugar. O sea, yo he ido con mis colegas de oficina, hemos ido a almorzar ahí. Es un lugar además donde pasa mucha gente porque se atraviesa la avenida por debajo y donde además hay está el acceso al metro de los buses. O sea, es una locura lo que han hecho. Entonces, bueno, el gobierno sí calificó de terrorista esta vez este atentado. En ocasiones anteriores, el resto de los atentados no lo había calificado de terrorista. Aquí hay una discusión tremenda sobre la legislación antiterrorista, digamos, o la ley antiterrorista, y ahora yo creo que eso va a resurgir nuevamente.
¿Cómo afecta esto a la presidenta Michelle Bachelet? ¿Ella no puede ir a una reelección?
No. Ella lleva muy poco tiempo también, en su segundo mandato, pero yo creo que la afectación está en que los niveles de inseguridad han crecido y que, bueno, también la izquierda ha sido muy permisiva durante mucho tiempo e incluso criticó mucho al gobierno de Sebastián Piñera por aplicar la ley antiterrorista e incluso acusaron de montaje un caso donde se logró la detención de un número importante de personas acusados de poner bombas en la ciudad, de poner este tipo de bombas en la ciudad. Eso fue un caso muy bullado hace unos pocos años en las postrimerías de la administración anterior. Y bueno, hoy día sigue con mayor fuerza este tema. Yo creo que se le fue un poco de la mano. Es bastante transversal, aunque no tan enérgica como yo esperaba o esperaba mucha gente, la condena a este tipo de actos en algunos miembros del Parlamento, por ejemplo, algunos ni siquiera lo mencionan. Pero aquí hay una seguidilla de violencia y un tema de sobre todo de grupos anarquistas y grupos antisistémicos que están más allá de la extrema izquierda, o sea, están más allá de todo. Y no es un tema antisistema, ni siquiera un tema gubernamental directamente, ni que esté gobernando la señora Bachelet o vaya a gobernar Piñera, etcétera. Es una cosa bien poco comprensible desde el punto de vista de una persona normal. O sea, porque yo encuentro que para poner un artefacto explosivo en un lugar donde evidentemente vas a dañar a alguien, donde evidentemente vas a causar perjuicio importante a las personas, hay que estar loco, psiquiátrico, digamos. Entonces, es muy preocupante, yo creo que el gobierno va a tomar las medidas del caso, las está tomando, pero también creo que hay un poco de permisibilidad, o ha habido mucha permisibilidad con los encapuchados en las marchas. El día anterior a un periodista casi lo queman, incluso lo rociaron con bencina en una marcha porque pensaron que era un policía infiltrado en la marcha, grupos de encapuchados. Y todavía quedan ciertos políticos que toman esto con guantes de seda porque, bueno, se supone que son anarquistas y que son antisistémicos, y estos políticos también son un poco antisistémicos. Es una cosa muy 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 rara, pero esperemos que todo vaya bien. Ahora, en Chile, ¿Ha habido actos terroristas? Sí, ha habido actos terroristas. Ahora, es terrorismo de baja intensidad. No estamos hablando de que esto se ha convertido en un país inseguro, ni que mañana nadie va a tomar el metro. De hecho, con mis amigos hoy día, mis compañeros de oficina, determinamos que nunca vamos en metro porque estamos muy cerca, pero determinamos que vamos a tomar el metro simple y llanamente para evitar que actos como este tengan, como una demostración de que actos como este no van a tener resultado en una población que está acostumbrada a vivir en paz, digamos.
Magnífica decisión la que ustedes tomaron. ¿La presidenta Bachelet tiene intenciones de ir a otro mandato cuando termine este?
No creo que se sepa, y en última instancia yo creo que no me parece lógico.
Pero Sebastián Piñera sí quiere regresar.
Poco lo sé. Mira, yo tuve la oportunidad de estar en un almuerzo con Sebastián Piñera hace menos de una semana y no es algo que se maneje, porque eso no... A ver, uno puede tener todas las ganas del mundo, pero eso lo determina la gente y lo determinan los partidos que te apoyan, y es un proceso, sobre todo ahora en Chile, que hay procesos de primarias, hay procesos de primarias por las diferentes coaliciones, por lo tanto... No es algo que sea el puro deseo. Eso lo determina la gente, no lo determinan ni los partidos. En eso hemos avanzado mucho. La ley, yo creo que las primarias son un ejemplo de que la democracia en Chile sigue siendo próspera, con algunos pequeños problemas, con temas de... yo creo con temas equivocados en algunas fórmulas de las reformas que se están tratando de hacer hoy día. Pero yo creo que seguimos siendo un país próspero y que lo vamos a seguir siendo, Dios quiera.
La presidenta Michelle Bachelet calificó la explosión ocurrida en el sector de locales de comida de la estación de la Escuela Militar del Metro en Santiago como abominable y señaló que lo ocurrido es horrible, pero que Chile es y seguirá siendo un país seguro. Calificó el acto de cobarde, ya que tuvo como objetivo dañar a las personas, generar temor e incluso la muerte de personas inocentes. Y hacemos una pequeña pausa aquí, en primera plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y pasamos a Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra nuestro siguiente entrevistado. Recientemente, al preguntarle al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, si Cuba debería estar presente en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Panamá, respondió: si Panamá decide invitar a Cuba, no hay ningún motivo legal para que no pueda ir. El escritor argentino Gabriel Salvia a publicar un artículo cuyo título es «El diálogo con Cuba en la OEA debe incluir a sus actores democráticos» y un subtítulo que dice «Hay un impedimento legal para que el país», se está refiriendo a Cuba, «se integre en la organización», se refiere a la Organización de Estados Americanos, si no flexibiliza su sistema institucional. Pero dejemos que sea el propio Gabriel Salvia quien nos amplíe estos dos titulares.
La noticia que uno tiene es que se está invitando al gobierno de Cuba a la Cumbre de las Américas, o se está impulsando que participe en la Cumbre de las Américas, pero Cuba es es un estado y que tiene un gobierno que uno cuestiona su legitimidad democrática, pero también existe una sociedad en su conjunto y dentro de ella la sociedad civil, por lo cual si se va a invitar a que Cuba asista a la Cumbre de las Américas en Panamá, lo que se tiene que contemplar es que también tiene que estar presente organizaciones independientes dentro de Cuba. Y ahí nos encontramos con un problema, que es que este tipo de sociedades, como CADALES en la Argentina y muchas otras en cada uno de los países que integran los estados de la OEA, en Cuba están reprimidas y no pueden existir. Entonces no se puede permitir la excepcionalidad de que Cuba sea el único estado que va a estar presente sin que
sus organizaciones independientes lo puedan estar en tal carácter. Es decir, algunos miembros de la sociedad independiente cubana, de la sociedad civil independiente cubana, ya han estado, por ejemplo, en la Asamblea General en Asunción del Paraguay, pero han asistido invitados por terceras organizaciones que no están en Cuba, por supuesto. Entonces nuestra propuesta es que si va a participar el Cuba, o sea, su gobierno, también tiene que estar su sociedad civil.
¿Han hecho ustedes ya concretamente esa propuesta? ¿Y dónde, si es así?
Bueno, nosotros básicamente lo que estamos haciendo es un planteo, y los que tienen que hacerlo formalmente son los propios actores democráticos dentro de Cuba. Digamos, ellos son los que deben manifestarlo, me imagino que dirigiéndole una carta al secretario general de la OEA y al presidente de Panamá. Y bueno, y nosotros lo que haremos será, en tal caso, sumar nuestra adhesión a ese pedido, ¿no? Pero aquí, digamos, uno que tiene que tener en cuenta que lo que se está hablando es que esté el gobierno de Cuba, y lo que hay que tener en cuenta que en las relaciones internacionales no se deben limitar solamente a los gobiernos, sino también al conjunto de la sociedad de cada país. Y así como se dice que algunos manifiestan que Cuba ha estado aislada, mi planteo es que más aislada ha estado el movimiento democrático independiente en Cuba, porque muchos funcionarios, mandatarios, incluso el secretario general de la OEA han visitado Cuba y solamente tomaron contacto con el gobierno, no han tomado contacto con referentes de la oposición, ¿no?
Tú haces mención en ese artículo, o usted hace mención en ese artículo, al libro Los Derechos Fundamentales y el Orden Jurídico e Institucional de Cuba, de el autor lo es, déjame buscarlo por aquí, que se
Ricardo me... Rojas.
El autor lo es, exacto, Ricardo Manuel Rojas. ¿Qué es lo que concretamente señala Rojas en su libro que a usted lo ha impactado tanto?
Bueno, el texto de Ricardo Rojas está en línea con, por ejemplo, con lo que dice Human Rights Watch, ¿no? Básicamente, cuando uno analiza objetivamente la Constitución, digamos, las leyes especiales de Cuba, como el 88, la sentencia de los tribunales populares, está claro que hay una supremacía del Estado por encima de los derechos fundamentales, sobre los derechos humanos. Y bueno, y la cita mía de un párrafo de este libro es un poco para reforzar mi opinión de que Cuba, la Constitución de Cuba, el sistema legal cubano y político, institucional, es contrario a lo que establece la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Entonces, uno lee la Carta Democrática y, bueno, prácticamente todos los artículos, o casi todos, no se respetan en Cuba, ¿no? Entonces, si bien hoy en día Cuba no está suspendida en la OEA y la Carta Democrática es posterior a lo que fue su suspensión, lo que hay que evaluar es si, bueno, si Cuba la cumple, ¿no? Y si no la cumple, como es demasiado obvio, ¿no? Porque no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta de que solamente ahí, viendo un par de artículos, uno tiene claro, bueno, que Cuba no cumple lo que dice la carta, es bueno, si la OEA lo va a hacer prevalecer o no lo va a flexibilizar, y si lo flexibiliza y se invita a Cuba a participar de un espacio donde no cumple con uno de sus instrumentos, por lo menos lo que uno quiere es que también estén las voces independientes que hay dentro de Cuba.
Pero ¿cómo se va a invitar o cómo va a invitar la OEA al gobierno de Cuba cuando el gobierno de Cuba fue expulsado de la OEA por no cumplir con los requisitos de la Carta Democrática Interamericana, y en Cuba nada ha cambiado?
Bueno, en realidad, digamos, Cuba fue suspendida mucho antes de que se estableciera la Carta Democrática Interamericana. Después de establecida la Carta Democrática Interamericana, hace un par de años, en 2009 creo, se levantó la suspensión de Cuba en la OEA, y bueno, y lo que queda es que Cuba decida regresar al organismo o no. Lo que no se ha debatido es si Cuba está respetando la Carta Democrática Interamericana, con lo cual quedan dos cuestiones. Una, decir, bueno, si Cuba no está cumpliendo con la Carta Democrática Interamericana, lo cual es demasiado obvio, ¿qué vamos a hacer? ¿No? En cualquiera de los casos, creo que la OEA debería reconocer el movimiento cívico cubano, ¿no? Porque lo que hace es extenderle la ilegalidad que el régimen les impone. Es decir, para el régimen cubano, que es un régimen de partido único, de pensamiento único, todo lo que existe en Cuba tiene que ser a los fines de determinadas ideas, que son lo que ellos llaman la sociedad socialista. Entonces, quienes no comparten esa visión son considerados ilegales. Para dar un ejemplo muy concreto, nuestra institución CADAL, que funciona legalmente en la Argentina, en Cuba no podría existir. Y bueno, como nosotros, prácticamente casi todas las organizaciones, son 400 y pico que están registradas ante la OEA. Entonces, si el gobierno cubano dice que, no sé, que Arco Progresista, que un PACU, que no sé cuántas organizaciones más que están dentro de Cuba, son ilegales, si la OEA no lo reconoce, lo que hace es les extiende esa ilegalidad. Y lo mismo sucede con los estados, ¿no? Prácticamente ningún estado, salvo Estados Unidos, de la OEA, le reconoce a las personas que trabajan por espacios de apertura política, ¿no? Como la libertad de expresión, las elecciones libres, bueno, todo lo que conocemos, lo que caracteriza a una democracia, y que bueno, que el gobierno cubano no reconoce, aduciendo que ellos tienen un sistema especial y particular, con lo cual ellos mismos son los que se aíslan, ¿no?
O sea, el primer y más importante paso es el reconocimiento a la sociedad civil cubana.
Claro, porque los estados, no sobre los gobiernos que están a cargo de cada estado, no se relacionan solamente con los gobiernos de otros países, sino con una muestra representativa de su sociedad. No sé, a mí ahora es la Fiesta Nacional de Chile y me invitan como representante de la sociedad civil. Bueno, lo mismo debería ser Chile en Cuba, ¿no? Lo que pasa es que mis colegas en Cuba, como el gobierno no los reconoce legalmente, les extienden la ilegalidad. Es decir, no podemos invitar a esa persona porque el gobierno los considera ilegales, ¿no? Lo cual, de alguna manera, no respetan su propia soberanía, porque una embajada es el espacio de cada país. Y lo que tiene que hacer un país es tener su política, tiene que ser la misma en todos lados. Y no, si el gobierno de Cuba no le gusta que se invite, digamos, a referentes de la oposición a fiestas nacionales, o se tenga una relación, como se tiene en cualquier país democrático, el que tiene que cambiar es Cuba y no los países.
Llegamos al final del programa por el día de hoy. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados. También a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.